NTN Concentrado.
El diálogo entre científicos fue un fracaso durante la pandemia y muchos científicos tuvieron miedo de hablar y esto impidió una mejor estrategia. Esto dijo a No Toquen Nada Martin Kulldorff, un epidemiólogo, científico y profesor de Harvard. Kulldorff se mostró sorprendido, por ejemplo, de que virólogos e infectólogos hablasen todo el tiempo de salud pública sin tener formación ni experiencia en el tema. Dijo además que la estrategia de lockdown que se extendió en el mundo será recordada en algunos años como el mayor fracaso en la historia de salud pública y además señaló que su voz y la de otros científicos fue silenciada por oponerse a esos cierres.
Porque la ciencia seguramente puede sobrevivir si tiene una discusión amable de diferentes ideas. Si empieza a censurar ciertas ideas de ciencias, es muy mal para la comunidad de ciencia y también para la confianza de los científicos y la confianza de salud pública. Cuando la pandemia está terminada, necesitamos tratar de salvar esta confianza en salud pública y en ciencia y mejorar cómo trabajamos en la comunidad científica.
Vamos a una parte central de la entrevista ahora, clave para lo que viene, que es cómo discuten, cómo dialogan los científicos, ¿no? ¿Qué le pasó por pensar así y cuál fue su sorpresa y en su momento por qué cree que fue víctima, ¿no?
Sí, Kulldorff dice que antes del COVID-19 él era un científico más o menos anónimo que conversaba con otros científicos y con oficiales de salud pública de diferentes países del mundo para asesorarlos. Vivió, como decíamos hoy, algún tiempo en Guatemala, por ejemplo, por eso habla español. Hoy la situación de él está cambiando, volvió a ser consultado por medios, pero durante 2020 fue censurado en Twitter, en Facebook y en YouTube. Esto lo sorprendió mucho a él cuando lo cuenta, dice que no puede creer lo que le sucedió como profesor, además de Harvard, por dar sus opiniones técnicas. Ningún medio de Estados Unidos le permitió publicar durante el año 2020, solo en Suecia pudo publicar estas ideas que escuchábamos. Y él cree que la discusión científica y los científicos en este punto, en el intercambio científico, no estuvieron a la altura.
No funcionó, es un fracaso, desafortunadamente. Pero no solamente es la falta de los científicos. Había muchos científicos entre mis colegas epidemiólogos de enfermedades infecciosas. La mayoría piensa como yo. Lockdowns no son una idea buena, pero muchos de nosotros no podían publicar nuestras ideas. Estaban censurados, silenciados maltratados. Y la consecuencia de esto es que muchos de los científicos no tenían miedo de hablar, decir qué pensaron. Y eso no es una buena idea. Eso no es bueno. Eso es que una de las razones que no hacemos la estrategia mejor de esta pandemia, porque muchos de los científicos tienen miedo de hablar de estas cosas.
Kulldorff decía, Emiliano, lo comentó en la entrevista, estos son fragmentos de la entrevista que tuvo con él la semana pasada. Bueno, uno de los puntos es que él siempre se expresó desde el punto de vista técnico, por más que durante todo este largo año y medio le asignaron una cantidad de intenciones políticas, ¿no?, de un lado y del otro, como pasa habitualmente en estas discusiones.
Sí, y que muchos científicos, no es su caso porque él intentó de todas maneras seguir expresando sus ideas, pero él decía ahí, ¿no?, el miedo de hablar de muchos científicos impidió que hubiera una estrategia mejor. Esta es la discusión de fondo que él está planteando. Lo atacaron de diferentes maneras, según cuenta. En alguna entrevista le preguntaron, por ejemplo, si era un libertario. Y su respuesta fue que el gobierno sueco hizo lo correcto para él con respecto a las escuelas y son socialistas. Y él apoyaba al gobierno sueco en ese caso. Y también apoyó lo que hizo el estado de Florida, que por ahí venía el ataque, digamos, porque tomó una medida similar, que fue mantener las escuelas abiertas, y ahí son republicanos. Esto es lo que dice Kulldorff cuando le preguntan por esta línea.
Para un detallecito de traducción ahí, libertario, capaz que por estos lados se entiende como anarquista, el libertario viene de libertarian, es más una postura en el hemisferio norte de extrema derecha.
Sí, exacto, los libertarian, ¿no?, que le plantean a Kulldorff. Él es un científico y cuando le hacen este tipo de preguntas, él dice que es importante comunicar para todos y que su preferencia política no tiene nada que ver con el mensaje de salud pública que él está dando. Y habló con todos los medios y con los políticos considerados de derecha y de izquierda cuando fue consultado, porque insiste en que su mirada es técnica. De hecho, en alguna nota que le hicieron, dijo, si quieren saber qué preferencia política puede tener él, pueden repasar su historia, digamos, personal, y pueden ver, pero él no va a dar en este momento una declaración con respecto a qué preferencia política tiene, porque insiste en que el punto de su discusión es técnica. Por ejemplo, otro problema que existió, según Kuldor, fue el rol silenciado de su especialidad, y esto es otra clave de la discusión que está dando, y el protagonismo que tuvieron otras especialidades, por ejemplo, matemáticos, virólogos e inmunólogos. Así lo plantea él, que es epidemiólogo. Él cree, por ejemplo, que las predicciones, y tiene una mirada bastante crítica, y acá está hablando de lo que sucedió en el mundo, ¿no? Recordemos el Imperial College y lo que pasó en Gran Bretaña, ¿no? Sus discusiones están a ese nivel. De hecho, hace referencia de quienes llevaron adelante las estrategias, por ejemplo, en Alemania, Christian Drosten, o con Fauci en Estados Unidos. Con esas personas da la discusión. Por ejemplo, él dice que los modelos solo le sirven a los medios, pero no a la salud pública, no a las estrategias de salud pública.
Y ahí viene la van a escuchar ahora, viene la división de especialidades que él hace y su cierta sorpresa que tuvo por algunas expresiones, desde algunas especialidades de temas que él entiende no son los que más comprenden desde ese lugar, ¿no?
Claro, él dice, por ejemplo, los virólogos e inmunólogos son muy importantes para el abordaje de la pandemia, para el desarrollo de las vacunas, que fue clave en la respuesta a esta pandemia, y para comprender cómo funciona el sistema inmune. También habló sobre otra parte que no mencionábamos recién, pero los médicos clínicos. Él dice, son muy importantes para el tratamiento, para ver qué hay que hacer con los pacientes, y sobre todo los pacientes graves, ¿no? Que ese fue otro punto clave de la discusión del COVID. Y hay una tercera pata del abordaje, decía él, que es la epidemiología, que es importante para la salud pública y es, según Kuldor, la que menos relevancia tuvo.
¿Cómo transmite la infección de una persona a otra? ¿Qué hacemos para minimizar las muertes de COVID y otras enfermedades? Entonces, hay tres diferentes partes, pero en muchos países, incluyendo a Estados Unidos y Alemania, eran los virológicos, como Christian Drosten en Alemania y Antonio Fauci en Estados Unidos, que han haciendo las recomendaciones de salud pública, pero esto tiene sus son expertos en otra parte de enfermedades infecciosas. Entonces, no existe un científico que es un experto de todas partes de esta pandemia. Hay diferentes científicos que conocen diferentes aspectos de la pandemia.
De otra manera, esto que explica Kuldor, que haya tenido tanto protagonismo, según dice él, expertos en virología, por ejemplo, o en inmunología, lo que hizo, según él, que es epidemiólogo, es que se perdiera la visión global del fenómeno COVID-19 y sus impactos no solo en esta enfermedad, sino en otras áreas de la salud.
Eso es muy extraño, que eso es la razón que ellos piensan más en COVID y no otra parte de salud pública. Pero como científicos de salud pública necesitamos pensar de todas enfermedades. Es uno de los principios de salud pública. Entonces, es un poco extraño que los virólogos hablan mucho de la salud pública porque yo no soy experto de virología, por ejemplo. Trato de entender más de este con COVID, pero no soy el experto de virología, yo soy experto de epidemiología y salud pública.
Escuchábamos la visión de Kuldor sobre el diálogo científico o el no diálogo de los científicos en cierto momento, al más alto nivel. También le preguntaste, Emiliano, por el rol de la política y los políticos en la pandemia.
Sí, ¿no? Y acá también tiene una visión crítica al respecto. Según dice Kuldor, sobre los políticos recaía la responsabilidad de velar por esta visión global que él reclama como epidemiólogo y de las consecuencias, tenían que observar esto los políticos, de las medidas que tomaron.
Había unos científicos que está usando esta pandemia en una manera política. Y eso no es bueno. Es contra de los principios de salud pública. Cuando hay una crisis de salud pública como esta pandemia, es importante que los científicos hablen con todos, de la izquierda a la derecha, porque necesitamos cuidar todas las vidas. Entonces, los científicos no deben hacer esto una cosa política. Y había algunos que lo hicieron, es muy malo para mi opinión. Para los políticos, cuando la pandemia viene, Entiendo que los políticos no son expertos de epidemiología, pero en este año pasado la pandemia era la cuestión política más importante. Entonces, creo que es la responsabilidad de todos los políticos estudiar y entender más de pandemias y también de salud pública en general, porque tiene todas las decisiones políticas tienen consecuencias de otras partes de la salud. Y creo que con unas excepciones, muchos de los políticos no tomaron el tiempo de estudiar esta pandemia propiamente y no escucharon a los científicos de diferentes ideas, opiniones de esta pandemia.
Martin Kulldorff, epidemiólogo, científico, profesor de Harvard, quien escuchábamos nos decía que el diálogo entre científicos fue un fracaso durante la pandemia y que además muchos científicos tuvieron miedo de hablar y esto impidió una mejor estrategia. Del miedo es parte de lo que habla en este cierre de la entrevista, ¿no?
Sí, y cómo impacta eso en la población cuando se gestiona desde la salud pública un fenómeno como el COVID-19. Esto dice Kulldorff con respecto al miedo.
También creo que hay de miedo, porque por lo menos en Estados Unidos y que otros países también, mucha gente tiene miedo de COVID. Y en Estados Unidos lo extraño es que los jóvenes, los adultos jóvenes que tienen menos riesgo, tienen más miedo de COVID que los más viejos que tienen más riesgo. Es un poco muy extraño. Este miedo estaba de la televisión y de los periódicos y personas como Anthony Fauci, ellos han creado este miedo. Y eso también es contra de los principios de salud pública.
No toquen nada. Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN concentrado.
Bueno, y entonces le quería decir...
Sí, última cosa de hoy para cerrar.
Ah.
Bueno, no, pero solamente le anuncié de la última.
Pero Alberto, son
porque
muchas
tiene,
cosas
no, porque tenemos que llegar a una deportiva postclásico.
Alberto se comió. La semana pasada le celebraron los 100.000 muertos.
Sí.
Que es lo que le hacen a todos. Sí. Le celebran los números redondos. Pero a él, ¿qué pasa?
Se lo había sembrado solo.
Ah, claro. Tenía su momento. Voy a salir campeón mundial de la pandemia. ¿Se acuerda cuando Alberto pensó que iba a salir con la pandemia encerrándolos a todos?
Sí.
Y dijo, prefiero un 10% más de pobre que 100.000 muertos. Y como todos nos dimos cuenta en ese momento, tuvo los dos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ya era una bestialidad decir eso, aunque no alcanzara las 100.000 muertos y no hubiera un 10% más de pobreza. Ya era una bestialidad por sí mismo. Pero después de que la realidad se lo corone como quien llega con la fichita de la dama a la última cosa y le ponga la otra ficha arriba, señor, es de una maldad.
El codicho es así.
Si lo llega a decir el destiempista, ellos le rompen la casa rosada a cascotazo. Pero además, era bastante evidente que llega a quedar con el mundo, no importa. A todos los presidentes los persiguen sus palabras también, ¿no? Hay que decirlo.
Sí, más en esta pandemia, los persiguen cada 2 semanas.
Ha puesto hordas de palabras a correr detrás de él, ¿no? Eso también
es un especialista.
Ha sembrado las tiradoras de agua y como los gremlins se multiplican, señor. Entonces tiene una multitud de palabras persiguiéndolo. Es espantoso. Como
la imagen hordas de palabras.
Hordas de palabras persiguiendo a Alberto. Alberto mira para atrás y vienen todas sus palabras, son todas suyas. Todas vienen reclamando que asuma la patria potestad, ¿verdad? De esas palabras.
La manutención.
Todos los días lo alcanza alguna manada de palabras que soltó en algún momento del pasado y se lo mastica, señor. Pero esta semana, pin, levantó. Pin. ¿Qué hizo?
Bueno.
Le hizo un decreto, después le salió una mal, pero que siento sí. Que se le filtró una hoja, sí, se le filtró una carta a lo de... mandó una carta al fondo del coso ruso, que la verdad, yo no tomaría sopa por los próximos 6 años.
Ni té, nada líquido.
Ni sopa ni té, no tome cosa líquida, cero de cosa líquida, ¿sí? O ponga a uno a probar al lado. Al hijo puede aprobarlo porque se dio un gustito de padre, señor. Le hizo un decreto para que el hije se pueda anotar en el registro civil con seso X. ¿Sabían eso?
Sí, bueno, no sé si el hije, capaz que el hije...
¿Cómo, señor? Amigo, ¿cómo? Son cosas de una cosa, más allá de que sea una cosa de no sé qué, que lo hace mucho gobierno y todo, en este caso no deja ser un decreto para el hije y sus amigos, que está bien que lo haga.
Para algo, presidente.
Claro, exactamente. No le va a poder. Y la verdad, ¿cómo le explicas a tu hija que no le haces ese decreto? Dale, haceme el decreto. Y le hizo el decreto. Es la remake de Grande Pa, ayornada para llegar a la juventud de ahora, señor. Porque todas las mujeres son, están en el espectro entre Evita y Moria Kazán en Argentina, ¿verdad? Y todos los hombres son un poco Arturo Puig, señor. Y este, y Alberti es un poco Arturo Puig. Están entre Arturo Puig y Federico Lupi, ¿entiendes? O sea, el carajeador, el carajo, no sé cuánto, ¿no? Vuelto el todo alteradio. entre Arturo Puig y el todo alteradio. Y en este caso, el péndulo fue para Arturo Puig y dice, ah, oh, ya, grande, pa, no sé qué.
Grande,
no.
Pre.
Grande, pre, claro, es padre progre, señor. Ayornada. Está lindo, señor. Y el muchacho salió diciendo, soy una persona no binaria, que es una declaración a todas luces binaria.
Sí, no.
Armó un grupo entre personas binarias y no binarias. ¿Sabe lo que es eso? Binario. Es un razonamiento binario. Lamento decirle, ceros y no ceros es lo mismo que ceros y unos. Es uno, pero el punto es que es un no cero, ¿entiendes? Para decirlo en términos más o menos parecidos, apelando a las negaciones. No binaria no es otra cosa que una clasificación redondamente binaria que niega su condición.
Claro, deberían definirse como cuánticos en realidad, ¿no?
Exacto, cuántico. Del 0 al 1, van, todas las opciones van y vienen, todo, pueden ser 6 al mismo tiempo, o sea que cuántico. Pero no binario, no conozco una expresión más binaria que no binario, señor.
Sí, bueno, tiene la raíz y el árbol de lo binario, que es el no.
Exacto.
Bueno.
Me impresiona. Lo bobas que son estas generaciones. Me impresiona, la verdad. Le quiero decir, con el corazón se lo quiero decir. Es muy de bobo decir que uno es no binario. Es muy de bobo. Porque cualquiera que más o menos se detenga 30 segundos a pensar se va a dar cuenta que está incurriendo en un acto 100% binario. O 50%. Puede ser 50% no binario. Bueno, ceros y no ceros.
Así será una semana, Alberto, que como siempre tiene una de cal y otra de arena en cada circunstancia, porque esta era para aplausos, besos, gritos.
Sí,
y...
claro, por eso le digo, señor, porque le puso la X.
Sí, pero ¿qué pasó? Cuando la primera
persona
se le enojaron la letra.
La carta que le mandó.
No, en la misma ceremonia, la primera persona que sube a recibir con él parado, con las otras autoridades, la primera persona no binaria que sube a recibir, se abre el saco y en la remera decía, no somos una X. Protestando ante lo que estaba aplaudiendo Alberto Fernández.
¿Cómo no somos una X? Y le pusimos X.
Y en el público, que había 20, no había más en el público, porque eran invitados especiales desde la colectividad LGBTI, LGTBI, como sí, sea. Sí, bueno, ¿verdad? Le gritaron, no somos una X, Alberto, no somos una X, mientras ella con la remera, o él con la remera, se abría el saco y le mostraba a Alberto que no eran una X.
No, le mostró, pero ¿por qué le hicieron eso, pobre Alberto? Alberto, yo no lo vi eso, señor, yo se lo meteré. Que su hija al otro día había dicho, no soy binario, yo dije, guau, qué bien.
No, le salió la ceremonia, claro. Yo no digo el tiro por la culata, pero tuvo un momento muy incómodo cuando...
Pues salió el tiro por la culete.
Sí.
Le culete.
Uno de los agasajados.
Le salió el tire por le culete.
Sí, hay un plano que
se
abre.
No, le salió le tire per le culete.
Y le empieza a aplaudir, y Alberto mira la remera, empieza a aplaudir y dice, ¿qué hago? Aplaudo esto, se está quejando, no somos una X, le estoy dando el certificado de X, aplaudo. No aplaudo, mira para adelante. Y muy bien.
Y bueno,
el director
bien,
de cámara que hace, abre plano, rápidamente dice, abrí plano.
Abrí plano. Abrí plano y cerrá el culo. Esas son las dos cosas que le dice el director de cámara.
Tremendo momento.
Y
después, y todavía amigo, después vino la filtración de la carta con los rusos, que hablaremos ya de eso.
No llegan a embalazar por un auto.
A las 11:30, gran cierre de viernes.
Gente que congela óvulos y se los manda al estilo.
Chao.
¿Y para qué?
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.